Bien, pues muy buenas tardes. Vamos a abordar en la sesión de hoy, que será la última relativa al próximo Oriente Antiguo, para a partir del lunes que viene pasar al mundo griego, una panorámica general de la historia de Egipto. En la presentación que estáis viendo, los que estáis siguiendo la retransmisión, están los materiales que a su vez están subidos al libro del grupo de tutoría en Ágora, que son en realidad, bueno, pues una cronología básica sobre la historia de Egipto que podéis descargar y que entiendo que, bueno, pues puede ser un buen complemento o guía para lo que vamos a ver hoy y para lo que explica el manual, y también una serie de conceptos que vamos a integrar en nuestro recorrido por la historia de Egipto relativos, pues, a la organización política, la organización social, económica y sobre todo administrativa de Egipto, que, bueno, pues queda bastante articulada desde el Reino Antiguo y que, bueno, pues no sufre grandes transformaciones más allá de esos periodos que vamos a caracterizar hoy como periodos de transición entre momentos del clasicismo egipcio, que son los llamados periodos intermedios. El objetivo, por tanto, de la sesión es, bueno, pues poner, como hacíamos a propósito también de Mesopotamia, un poco de orden, bueno, pues en una sucesión de acontecimientos, de faraones y de personajes que a priori, pues bueno, puede parecer un poco caótica, y tratar en cierta medida de paralelizar esto que vamos a ver hoy con los grandes procesos de la historia del Próximo Oriente que hemos visto para Mesopotamia, ¿no? Si en las clases previas, cuando hablábamos del Estado en la Mesopotamia central y en su periferia, hablábamos de determinados momentos, pues el siglo XVIII, XVII, ¿no? En los que, bueno, pues se configuraban realezas bastante fuertes. Bueno, pues veremos cómo eso, por ejemplo, a Hammurabi de Babilonia, veremos cómo eso también corresponde con lo que sucede en Egipto. Y también, bueno, pues en los momentos en los que hablábamos de disgregación, veremos que eso sucede también en el ámbito egipcio. En los casos en los que no se dé esa correspondencia, bueno, pues lo haremos constatar. Decía, respondiendo a una pregunta que se plantea aquí en el chat, que esos materiales están ahora mismo subidos a la propia pizarra, son estos que estoy pasando, y si vais al icono del listado de documentos tenéis también la tabla cronológica, pero también están, que veo que aquí hay compañeras vuestras que los han traído a clase, están, comparto para que lo veáis los que estáis en casa, en agora.uned.es, en la parte de el grupo de tutoría de Javier Andreu. Bueno, pues ahí a la derecha vamos poniendo, pues bueno, todas esas presentaciones que, bueno, pues os permiten también descargarlo luego desde ahí, aunque entiendo que también podréis descargarlo directamente desde la pizarra del curso virtual, es decir, esta sesión en la que estáis ahora mismo. Bien, dicho eso, bueno, vamos a, antes de entrar en la historia de Egipto, propiamente en el desarrollo cronológico del Estado egipcio, a centrarnos en dos asuntos que son fundamentales siempre que nos aproximamos a un Estado del mundo antiguo, ¿no? Que son, ¿cuáles son los grandes condicionantes geográficos y territoriales? Que en cierta medida algunos ya los vimos cuando hablábamos de la panorámica geográfica general sobre el Próximo Oriente, y también cuáles son nuestras fuentes, porque al final las fuentes de información que tenemos sobre un periodo determinado condicionan bastante nuestro conocimiento de ese periodo, ¿no? Y en el caso de Egipto, como sucederá también en otro, sucedería en otros imperios del mundo antiguo, como por ejemplo el persa, aunque tenemos muchas fuentes propias, es verdad que las fuentes propiamente historiográficas o las más ricas desde el punto de vista etnográfico no son egipcias, proceden de la mirada de otros historiadores, como sucede también, como decía antes, con el mundo persa, ¿no? ¿Cuáles son los principales condicionantes de la historia de Egipto y de la unidad también que va a tener la historia de Egipto a través del tiempo, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, el río Nilo, ¿no? Esa frase de Heródoto en el llamado Logos Egipcio, que es el gran excurso que Heródoto hace en el proyecto de la historia de las guerras médicas sobre el mundo persa, que en definitiva conoce a través de la satrapía persa de Egipto, que es el libro segundo. Heródoto dice que Egipto es un don del Nilo, ¿no? ¿En qué sentido el río Nilo condiciona la vida de Egipto? Bueno, primero porque hace de gran columna vertebral para la vida urbana. Las principales ciudades egipcias se colocan alrededor del Nilo. En segundo lugar, porque el Nilo actúa como el gran fertilizador de las riberas y de la agricultura en Egipto. Y en tercer lugar, porque se convierte en un canal de comunicación fundamental para articular las relaciones entre el norte y el sur, entre el alto y el bajo Egipto, y también como vehículo para hacer posible una administración con un fuerte poder central, pero con una gran atomización territorial, que veremos que es uno de los grandes problemas de Egipto. Por tanto, el primer condicionante es el río Nilo, ¿no? El segundo condicionante, que tiene mucho que ver con la estatalización en Egipto, es la estacionalidad de las crecidas, ¿no? El hecho de que, a diferencia de lo que veíamos que sucedía en el Próximo Oriente, en Mesopotamia, donde era necesario canalizar las aguas, incluso acumularlas, y eso había generado también un modelo de articulación del regadío y de grandes obras de infraestructura, el ritmo del río Nilo en su crecida articula muy bien el orden del tiempo en el calendario egipcio, con esa estación de la inundación, de la cosecha y de la sequía, que marca en cierta medida también esa estabilidad que se percibe como una de las responsabilidades también del poder del faraón, ¿no? Uno de los conceptos básicos que está especialmente unido a la figura del faraón es lo que los egipcios llaman el Maat, ¿no? Que es un concepto equivalente al del cosmos griegos, Maat con dos A's, ¿no? Acabado en T, que implica, bueno, pues que el faraón tiene capacidad de, en su relación con los dioses, garantizar que la inundación, la cosecha y la sequía se produzcan cuando deben producirse y nunca fuera de tiempo o fuera de momento, ¿no? De hecho, algunos de los periodos críticos, finales del Reino Nuevo, también los periodos intermedios de la historia de Egipto, van unidos también a episodios de debilidad en la capacidad de gestión que los monarcas, que los faraones hacen del Maat, ¿no? Que en cierta medida es la dimensión cósmica de ese equilibrio natural que garantiza que todo en Egipto pase, ¿no?, cuando tiene que pasar en virtud del Nilo y de esa estacionalidad, ¿no? Y en tercer lugar, un tercer y penúltimo condicionante, aunque el último está relacionado con los tres anteriores, tiene que ver con esa dicotomía entre aislamiento y centralidad, que son dos realidades muy unidas, y disgregación y entrada de influencias exteriores, ¿no? Me explico, dijimos, mirando el mapa de Egipto, que Egipto está muy cerrado, al este el desierto arábigo y la península del Sinaí, al oeste el desierto de Libia, y que el Nilo, como decíamos ahora, hace de auténtica columna vertebral que parte el territorio egipcio, ¿no?, o que articula el territorio egipcio, ¿no? Bueno, esa dicotomía permite, o esa realidad de cerrado y centralizado, permite que Egipto mantenga una idiosincrasia bastante unívoca durante toda su historia, ¿no? Y que el Egipto que conocerá César o Pompeyo cuando se refugie allí en los años 40 del siglo I antes de Cristo, es prácticamente el mismo que el del Reino Medio o el del Reino Nuevo, ¿no? Y eso se debe a que ese aislamiento y esa centralidad en torno al Nilo, bueno, pues dio a Egipto un carácter bastante uniforme en su evolución histórica. Sin embargo, esa centralidad hizo que en determinadas ocasiones, al ser el Nilo un río bastante extendido en el espacio, se produjeran episodios de desigualdad entre regiones, ¿no? Algunas regiones más prósperas y con más capacidad de riqueza frente a otras más débiles y con más dificultades de generar riqueza, ¿no? A veces incluso con menos desarrollo de las ciudades capitales frente a otras de la periferia, es decir, con más poder de la periferia provincial que del centro territorial, ¿no? Y eso va a generar, junto con la entrada de pueblos extranjeros, especialmente el caso de los hicsos, ¿no?, en el segundo periodo intermedio, va a generar los episodios críticos de la historia de Egipto, ¿no? Mientras Egipto se mantiene en una centralidad territorial y el poder central del faraón es superior al poder de los territorios provinciales, son las épocas de mayor clasicismo, pero cuando o entran influencias externas o el poder de la periferia es mayor que el poder del centro, se producen esos episodios, digamos, de disgregación, ¿no? El Nilo, la estacionalidad de las crecidas y esa dicotomía, aislamiento y centralidad contra periferia y episodios de injerencia exterior explican, en cualquier caso, la tremenda duración del mundo egipcio, ¿no?, que se forma como estado desde el 3000 antes de Cristo y que se mantiene casi sin transformaciones, a pesar de pasar a formar parte del Imperio Persa, ¿no? Se mantiene casi sin alteraciones hasta el año 31 antes de Cristo, en que en la victoria de Octavio, porque se proclamará Augusto solo en el año 27 sobre Marco Antonio, bueno, pues pasa a formar parte de una de las prefecturas personales, uno de los distritos personales del emperador, como gran granero para la capital, para Roma, que fue sin duda Egipto, ¿no? Y prácticamente hasta que empiece la incidencia de la romanización e incluso después, Egipto, bueno, pues también en el cómputo del tiempo y en el cómputo dinástico prácticamente no va a variar. Teniendo eso en cuenta, que ya nos da la medida de cuáles van a ser las dificultades en la centralización de Egipto, que es ese difícil equilibrio centro-periferia, unidad nacional, extranjeros, que tiene que ver también con el proceso de estatalización, lo veíamos la semana pasada cuando hablamos de la paleta de Narmer como icono también de las preocupaciones de la realeza protodinástica o dinástica arcaica, aunque habláramos de Mesopotamia. Tenemos que atender ahora a cuáles son las fuentes principales que tenemos para conocer la historia de Egipto. Obviamente, Egipto nos ha regalado, sobre todo, abundante documentación epigráfica. Es quizá una de las civilizaciones del Próximo Oriente más epigráfica, es decir, que más uso hizo del medio epigráfico, de la escritura sobre soporte duro, y también del medio historiográfico, de la fórmula de contar su propia historia, ¿no? Contamos con listas reales, como contábamos también desde el periodo propiamente dinástico en Mesopotamia, pues bueno, la lista de Karnak, la de Saqqara, la de Abidos y otras, ¿no? Contamos también con abundante epigrafía monumental, todos esos pílonos de los templos que marcan la entrada o que son el punto de llegada de las vías de acceso a los templos, normalmente tienen un profundo aparato iconográfico que va descodificado con toda esa escritura jeroglífica epigráfica que narra lo que allí sucede o que pone el acento sobre los faraones o los dinastas locales responsables de lo que allí sucede, y eso da un caudal de información extraordinario que a veces incluso nos ha alumbrado sobre episodios muy singulares de la historia de Egipto, como puede ser, lo hablábamos la pasada semana, el de los pueblos del mar, ¿no? Que de no ser por esa inscripción del templo de Medinet Habu con la iconografía correspondiente, no tendríamos otra noticia escrita sobre su existencia, ¿no? Y luego hay un tercer género que no está presente entre las fuentes propias de las civilizaciones de Mesopotamia, pero que para Egipto tiene mucha importancia, ¿no? Que es el género de las instrucciones, ¿no? Como Egipto articula un estado muy descentralizado, se hace necesario que en esa estructura piramidal de la administración egipcia, como el poder del faraón se delega en los visires, en los superintendentes, en los nomarcas, que son los gobernantes de los territorios, y en los alcaldes que gobiernan las ciudades de cada territorio, se hace oportuno un género más o menos sapiencial, que es un género en sí mismo también en la literatura egipcia, que es el de las instrucciones, ¿no? Que es un poco los relatos sobre el buen gobierno que se transmiten de manera hereditaria entre los que desempeñan funciones de gobierno dentro de las instituciones egipcias, ¿no? Pues la instrucción de Ptahotep, por ejemplo, en el Reino Nuevo, u otras que nos hablan de cómo se administra justicia, cuáles son los retos de la administración territorial y que nos dan mucha información sobre las preocupaciones de los hombres de gobierno en esa compleja y descentralizada administración territorial del mundo egipcio. Sin embargo, a pesar de esas fuentes que son propias, el relato real de la historia egipcia que hacemos está muy contagiado de dos historiadores griegos, ¿no? De la acción de dos historiadores griegos, por tanto, tardíos, ¿no? Heródoto, un historiador de Halicarnaso que escribe en el mundo griego en el siglo VI a.C., que escribe ese libro segundo de sus, creo que son 9 libros de historia de las guerras médicas, que es el llamado Logos Egipcio. Logos en griego es como un gran excurso en el que, bueno, pues habla sobre costumbres de Egipto, con la peculiaridad de que Heródoto parece que pudo consultar muchos documentos originales que luego, pues bueno, la egiptología moderna pues no ha tenido acceso a ellos, ¿no? Pero ojo, porque Heródoto al final no busca hacer la historia de Egipto, lo que busca es hacer la historia de un territorio del Imperio Persa que ha sido Egipto, ¿no? Y que es el que tiene más a mano desde el punto de vista de su posición territorial en Grecia. Y aunque habla de algunos faraones, de algunos problemas, de la etnografía y de la geografía de Egipto, pues bueno, no es una historia de Egipto, del Egipto antiguo, como podríamos entender hoy, ¿no? Esa historia sí que la hace y es la segunda fuente principal que tenemos desde un punto de vista historiográfico externo para la historia de Egipto, Manetón, que es un historiador del siglo III a.C., que divide en sus aegiptiaca, que significa cosas sobre Egipto, ¿no? Divide la monarquía egipcia en 30 dinastías, que más o menos sigue siendo el orden dinástico, aunque en los últimos años, bueno, pues por encima de las dinastías, aunque el manual obviamente las sigue enumerando, bueno, pues ha tenido un poco más de fuerza la división de la historia de Egipto en periodos intermedios, reinos antiguo, medio y nuevo, con el consabido periodo protodinástico y con todo lo que sucede al último periodo intermedio y a las distintas fases, ¿no?, de la llamada baja época o de la época ya de dominio persa. Pero bueno, el Egipto clásico, en cierta medida, aunque se descomponga entre un reino antiguo y un reino nuevo, debe su periodización, en cierta medida, al calendario oficial de dinastías o a la articulación de dinastías que realiza en el siglo III antes de Cristo Manetón, ¿no? Dicho esto, a modo de preámbulo, ¿cuáles son los grandes momentos en la articulación histórica del Egipto antiguo y las transformaciones que desde el punto de vista político y administrativo se operan en cada uno de esos periodos, ¿no? Bien, el primer momento entre el 3500 y el 3000 antes de Cristo sería el protodinástico, y a él se añadiría los periodos de las dinastías 00 a la dinastía segunda, que es el llamado periodo tinita, entre el 3000 y el 2686 antes de Cristo, ¿no? A este periodo protodinástico, periodo tinita, como decía anteriormente, y que corresponde al cuarto milenio y a la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, le corresponde justamente lo que dijimos cuando hablábamos de la historia de Mesopotamia, que era característico de ese periodo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el surgir del Estado y con la articulación de la primera simbología en torno a la primitiva realeza, ¿no? Todo lo que es el periodo protodinástico y las dinastías 00 y 0 corresponden a ese periodo que la semana pasada, o hace dos, creo, ¿no?, decíamos que era un periodo en el que se trataba de dar razón legendaria a todo un proceso que habría durado siglos, ¿no?, de origen del Estado y de las diferencias sociales que van acompañando el origen del Estado, y lo que tiene que ver con las dos primeras dinastías ya alude a la forja de la primera centralidad en torno a Tinis y a los primeros faraones, y de la primera imagen de la realeza, ¿no? Comparando con la historia de Mesopotamia, entre el 3500 y el 3000, lo que tenemos básicamente es un periodo aldeano, pero con determinadas centros o culturas predominantes sobre otras, que correspondería a todo ese periodo de los héroes que citábamos para Mesopotamia, y lo que sucede a partir del periodo tinita, más o menos entre el 3000 y el 2686, corresponde ya al periodo de las primeras listas reales que citábamos como ya plenamente históricas en el mundo sumerio, ¿no? ¿Qué sucede, por tanto, en ese periodo? Y no es difícil separar los acontecimientos que van al protodinástico y los que corresponden a eso que podríamos llamar, aunque no se suele utilizar el término para Egipto, el dinástico arcaico, ¿no? Bueno, pues primero la unificación del país, ¿no? La unidad en torno a un poder central presentado en la figura, sobre todo, de Narmer como el gran unificador del país, y a la primera construcción ideológica de la realeza, ¿no? Una construcción ideológica en la que, a diferencia de lo que vimos en Mesopotamia, y llamábamos la atención de que eso, por ejemplo, en el mundo persa cambiaba, ¿no? Y el mundo acadio también empezaba a reformar, en Egipto sí que desde este primer momento de la historia egipcia hay todo un esfuerzo por identificar al faraón con la divinidad, con Horus en vida, y con Osiris una vez muerto, y que esa alternancia Horus-Osiris se transmite, por así decirlo, como un ciclo sucesivo de la realeza. Pues esa primera teología, perdón, la teología de Tinis, que luego tiene también su continuidad escrita en la llamada teología menfita, que forma parte, pues, bueno, de esa literatura sapiencial en la que entran también el libro de los muertos, en las propias instrucciones que citábamos antes, bueno, pues queda acuñada desde el cuarto y primera mitad del tercer milenio antes de Cristo. Es el periodo también en el que se certifican las primeras desigualdades sociales, y eso lo habréis estudiado o estaréis para estudiarlo en la asignatura de Historia del Arte en Egipto y en el Próximo Oriente. Bueno, pues siempre al hablar del origen del arte egipcio, ¿no? Bueno, pues se habla de la necrópolis de Abidos como un estandarte de las primeras desigualdades sociales y del templo de Hierakónpolis como la primera evidencia de una cierta organización religiosa, todavía no monumental, porque parece que son adobes y maderas y materiales perecederos, pero que ya articulan esa idea de un poder político con una servidumbre que se entierra con una serie de privilegios de espacio en Abidos y que dirige también una administración, aunque sea temporal, del ritual en los templos, ¿no? En definitiva, lo que decíamos la semana pasada cuando hablábamos de que en el periodo del dinástico arcaico en Sumer aparecía esa estructura del templo, palacio, almacén, que en cierta medida la estamos viendo también presente, al menos a partir del templo y de las necrópolis con sus ajuares y su servidumbre, en las primeras necrópolis del protodinástico egipcio, ¿no? También en este momento se opera la primera articulación de la iconografía real, ¿no? El protodinástico, y en Egipto esto es muy importante porque la iconografía se convierte en una fuente fundamental, se quedan perfectamente delimitadas desde este momento las funciones del rey, ¿no? El ejemplo que poníamos hace unos días de Narmer, con un sirviente a sus espaldas, coronado con el gorro de Horus y expulsando a los, o sacudiendo con la maza a los sublevados, muestra claramente cuáles son las atribuciones del faraón, ¿no? Pues el servicio religioso, la defensa del territorio y la preeminencia social, justificada por la presencia de esa servidumbre, ¿no? Quizá esta es una de las peculiaridades más nítidas que tiene Egipto desde el punto de vista político, y es que desde un periodo anterior a las primeras dinastías clásicas, sobre todo se suele poner la quinta dinastía como la referencia, ¿no? Como comentábamos la semana pasada, ¿no? Pues la de las tres pirámides, ¿no? Keops, Kefren, etc. Bueno, pues desde el periodo protodinástico están muy presentes los sesgos esenciales de la figura del faraón, ¿no? Queda muy claro que el faraón tiene que articular el centralismo desde la capital, en este periodo Tinis, pero tiene que delegar el gobierno del territorio en una serie de distritos, que son eso que con el término helenístico correspondiente llamamos los nomos, cada una de esas unidades, creo que son 24, en que se divide de norte a sur el territorio de Egipto. También en este periodo protodinástico está ya establecido el jeroglífico, y lo primero que se articula en el jeroglífico son los cartuchos epigráficos, esos pequeños, bueno, cartuchos, ¿no?, de campos epigráficos más o menos ovalados, en los que aparecen los símbolos, ¿no?, el rey del junco y la abeja, del alto y del bajo Egipto, etcétera, ¿no?, que aparecen un poco en la titulatura del faraón. Acordaos que también para Sumer decíamos que casi hasta Lugalzagesi de Uruk no se hablaba de rey de Sumer, ¿no? Bueno, pues también aquí en este periodo, pues bueno, surge esa idea de una titulatura específica que se vuelca en unos símbolos jeroglíficos específicos, y que eso habla también, no podemos entrar en ello, ¿no?, de la complejidad en la convención de la escritura, que se hace bastante compleja desde una época muy temprana. Se articulan también las primeras luchas dinásticas, que sobre todo cristalizan entre el paso de la primera a la segunda dinastía, y el rey, el gran propietario, el faraón, que es el Peraa, el propietario de la gran casa, el gran propietario en definitiva, que es un concepto también equivalente a los Ukalu que aparecen en el mundo sumerio, queda articulado como el centro del poder, ¿no? Sobre todo el rey es el que defiende el territorio, pero sobre todo el que aporta la mayor cantidad de propiedad a ese territorio, ¿no? Y por lo que sabemos de la epigrafía, de las inscripciones de este momento, prácticamente están establecidas ya las principales instituciones, tanto físicas como políticas, del Estado egipcio, ¿no? Hay una clara distinción entre el poder central del faraón y el poder provincial de los nomos, o de los nomarcas que están al frente de esos nomos. Utilizamos ahí también el término helenístico. Parece que ya está perfilada, aunque tendrá más protagonismo a partir del reino antiguo, la figura del visir, también la figura del canciller responsable del censo. En estas primeras civilizaciones del mundo antiguo, saber también qué riquezas o con qué riquezas cuenta un territorio es un elemento fundamental. Ese censo va muy unido a otra de las prerrogativas del faraón, que es el control del tesoro público, y esa distinción que se hace entre la gran casa, que es la casa real, la casa blanca, que es el Alto Egipto, y la casa roja, que es el Bajo Egipto, habla también, a raíz de ese censo, de la percepción que el rey de Egipto, el término faraón parece que es más propio utilizarlo para el periodo posterior al Imperio Nuevo, a los momentos de más clasicismo de la realeza egipcia, pues bueno, ya tiene conocimiento de esa diversidad y desigualdad territorial que va a ser, bueno, pues una marca esencial de la historia de Egipto a través del tiempo, ¿no? Segundo momento en la historia de Egipto, entre el 2686, en que acaba la segunda dinastía y el periodo finita, y el 2181, que es el periodo denominado Reino Antiguo, y en el que la capital de la ciudad de Tinis se traslada a la ciudad de Menfis, ¿no? Es el llamado también periodo menfita. Fijaros que cronológicamente 2686-2181 corresponde, grosso modo, con el tercer milenio antes de Cristo. Por tanto, si para el periodo previo hacíamos una analogía con lo que sucedía en el cuarto y tercer milenio antes de Cristo en el mundo sumerio, ahora podemos hacer con el tercer milenio un cierto paralelo entre lo que sucede en el reino antiguo egipcio y lo que sucede en Mesopotamia con el imperio acádico, ¿no? Primero, bueno, ¿por qué? Aunque citaré algunos cambios que no necesariamente guardan relación con esa moda más o menos imperial que surge en la Mesopotamia central y también en la Mesopotamia septentrional. Es el momento en el que empieza a despegar en cierta medida, como vimos también, el imperio asirio, muy lejos, ¿no?, de los territorios que estamos describiendo hoy, ¿no? Primera concomitancia, decíamos que en el mundo acadio del sur, como centro de la geopolítica, de Ur, Uruk o Lagash, ¿no?, se pasaba a Acad, hacia el norte. Bueno, pues ahora el desplazamiento del poder pasa de sur a norte, del Alto, en este caso, al Bajo Egipto, que se convierte con la capitalidad en Menfis en centro del poder real. Es un periodo también de gran centralismo, de gran intervencionismo estatal, al menos durante las dinastías tercera, cuarta y quinta, no así la sexta, que es una dinastía decadente que abre paso al denominado primer periodo, a los últimos 20 años del Reino Antiguo, y la apertura del primer periodo intermedio. Es el momento de mayor consolidación y madurez del poder real, desde el punto de vista, en lo que vamos viendo de la historia de Egipto, habrá otros mayores, obviamente. Piénsese en que es este el periodo en el que se construyen pues la pirámide de Snefru y sobre todo las de Keops, Kefren y Miquerinos, monarcas, ¿no?, de la quinta dinastía, ¿no? De la misma manera que en el Imperio Acadio hablábamos de que hay todo un periodo de desarrollo comercial, de expansión comercial hacia el sur, hacia el este, hacia el norte, en el caso del mundo acadio, pues bueno, ahora es el momento en el que Egipto empieza a desarrollar campañas comerciales hacia el sur, sobre todo hacia los territorios de Nubia buscando el oro, y hacia los territorios del este, hacia el Sinaí, buscando sobre todo recursos metalúrgicos, sobre todo el cobre. El tercer milenio, pensad que es la época del bronce medio, ¿no?, del bronce clásico, digamos, y por tanto el cobre es un elemento fundamental para la producción del bronce, ¿no? Y también empiezan a aparecer en las fuentes los primeros contactos, sobre todo en el reinado de Pepi I y Pepi II, con los fenicios, con el reino de Ebla, que surge en la parte septentrional de la franja de Siria y de Palestina, y con el Líbano, ¿no? Fijaros que la madera del Líbano había sido objeto, y probablemente también los esclavos, esos asiru que aparecían en los textos acadios, había sido objeto también de la expansión acadia, ¿no?, que buscó madera en la montaña de Lamanus, y bueno, al final esos grandes focos de riqueza bueno, pues debieron estar bajo el ojo, ¿no?, de los grandes estados expansivos del momento, ¿no?, el reino antiguo egipcio y desde Mesopotamia el reino acadio, ¿no? También decíamos que el periodo acadio había sido un periodo profundamente teocrático. Bueno, pues el reino antiguo también es un periodo de gran desarrollo de la teocracia política, ¿no? El rey empieza a aparecer en la iconografía ya no solo atendiendo labores de defensa o a la vanguardia del ejército, sino presidiendo ceremonias religiosas, siendo en cierta medida supervisor del ritual, y en el mundo funerario empieza a aparecer, que esto tendrá una gran trascendencia histórica, la idea del rey como hijo de Ra, ¿no?, como una divinización, como decíamos antes, del rey a partir del momento de su muerte, ¿no? Esa teocracia hace que este sea también el periodo en el que se diseña el panteón clásico de la religión egipcia, y esa llamada teología menfita que citábamos antes articula el primer gran corpus religioso del mundo egipcio, ¿no?, en el que habría que circunscribir también los llamados textos de las pirámides, algunas de las primeras instrucciones y la profunda actividad edilicia. Ya puse antes el ejemplo de la pirámide de Snefru y de las pirámides de la quinta dinastía que se vive en este periodo, ¿no? Probablemente también entre las funciones del faraón en este momento está también todo lo que tiene que ver con la superintendencia de las obras públicas, que a medida que se vaya diseñando la cuestión sucesoria en Egipto, pues bueno, se va a convertir en un elemento clave y fundamental también de las prerrogativas del faraón y de la figura del visir, que si existen dudas sobre si estaba articulado en el protodinástico, sí que lo está indiscutiblemente en el periodo del reino antiguo. Bien, el reino antiguo termina en el 2181 y a partir del 2160, con esa dinastía un poco a caballo entre el reino antiguo y el primer periodo intermedio, se abre precisamente a la muerte de Pepi II, que es monarca de la sexta dinastía, el primer periodo intermedio, que va del 2160 al 2055 a.C., y que engloba las dinastías séptima, octava, novena y décima, ¿no? De la 7 a la 10, ¿no? Es un periodo de transición, de localismo frente al centralismo del reino antiguo. Parece que hay más riqueza en las tumbas de los dinastas locales que en las tumbas de la capital, de gran distinción entre las dos grandes ciudades que actúan un poco de ejes del poder, Heracleópolis al norte, en el Bajo Egipto, y Tebas al sur, en el Alto Egipto. Una época también de inestabilidad, los textos hablan de saqueos en algunos templos, de episodios también de iconoclastia o de cancelación de las estatuas, que son interpretados como una falta de capacidad de gestión del Maat por parte de los faraones, unidas también a crisis de carácter climático que se concretan en desequilibrios en el ritmo de las crecidas y a una evidente inoperancia legal y administrativa en la gestión de esas diferencias territoriales, ¿no? Probablemente la madurez política y de riqueza que habían alcanzado algunas regiones periféricas de Egipto, con el desplazamiento también de la capitalidad a Menfis durante el reino antiguo, se saldan con una disgregación, esa dicotomía, aislamiento, centralidad, disgregación, invasión, ¿no?, que decíamos que va a marcar la historia de Egipto, y por eso el primer periodo intermedio es un periodo más o menos inquietante desde el punto de vista político-religioso y también militar, ¿no? Prácticamente durante toda la historia de Egipto previa no teníamos conocimiento del papel del ejército, sin embargo, a partir del primer periodo intermedio el ejército empieza a tener una cierta permanencia en determinados espacios y en determinados puestos del mapa de Egipto, ¿no? Normalmente, y como hemos visto también para la historia de Mesopotamia, a estos periodos un poco de disgregación, pensad en lo que sucede en el reinado de Sarkalisagri en el mundo acadio respecto de la tercera dinastía de Ur o del paleobabilónico, le siguen nuevos periodos clásicos, ¿no? El siguiente periodo en la historia de Egipto es el Reino Medio, entre el 2055 y el 1650 a.C., que corresponde al tercer milenio e inicios del segundo milenio, es decir, más o menos a lo mismo, o sea, es contemporáneo al paleobabilónico y al babilónico pleno, ¿no?, que eran esos periodos en los que el palacio era más importante que el templo, el centralismo de los monarcas, sobre todo lo que significara producción, pues bueno, era bastante notable y había, y así se ve en el periodo entre las dinastías decimoprimera y decimosegunda, bueno, pues uno de los periodos de gran clasicismo anterior al siglo XVI, ¿no?, ya en el Reino Nuevo, que será quizá uno de los periodos de esplendor, Amarna, etcétera, enseguida veremos de Egipto. Pero este es uno de los periodos, pues el periodo, por ejemplo, de Mentuhotep, ¿no?, de gran clasicismo e intervencionismo estatal, de recuperación de la centralidad después del primer periodo intermedio. La capital vuelve a Memphis, se restauran, por tanto, esas diferencias y esos episodios un poco, entre comillas, secesionistas, ¿no?, de Hieracómpolis o de Tebas. La capital vuelve en este momento a Memphis. El ejército tiene que hacer frente a algunas invasiones de asiáticos en el delta. Algunos faraones mantienen esa capacidad comercial y expansiva con Creta, con Chipre, con Nubia y con Asia, sobre todo en el periodo de Sesostris. Es un periodo también que, para evitar la disgregación territorial, se recentralizan, se reorganizan los nomos, los distritos territoriales, y se reconstruyen plenamente todos los cuadros administrativos de la administración egipcia, ¿no? Eso se traduce en una pérdida de poder de los nomos, que pasan en este momento a ser perfectamente organizados desde el poder central, para evitar que se den esos episodios secesionistas o disgregadores de el primer periodo intermedio, ¿no? También en este periodo parece que los faraones, que hasta entonces quizá no se habían preocupado especialmente de eso, bueno, amenazados un poco por esas incursiones asiáticas y por la experiencia del primer periodo intermedio, empiezan a reglamentar mejor la relación con los funcionarios territoriales. De esta época es, por ejemplo, el papiro de Sinué, ¿no?, que inspira, pues, el relato de Sinué, el egipcio, que tiene que ver con la correspondencia de un funcionario territorial con el faraón. Y el faraón empieza a articular también la casa sucesoria y toda la función de los corregentes y de los regentes, que es un poco la que conocemos muy bien, que entrará en escena en las primeras dinastías del Reino Nuevo, bueno, pues con el periodo, pues bueno, de Nefertiti, o bueno, pues los periodos también regencias y corregencias en el entorno, sobre todo, de la 18ª dinastía y de los ramésidas, ¿no?, en los inicios, como digo, que enseguida veremos, del Reino Nuevo, ¿no? Claro, ante un episodio de tanta centralidad como es el Reino Medio hasta 1650, a diferencia de lo que había sucedido, en el primer periodo intermedio, en el que la crisis es interna, el segundo periodo intermedio, que dura 100 años, de 1650 a 1550, de la dinastía 13ª a la dinastía 18ª, que ya sería del Reino Nuevo, se debe a la entrada de los hicsos, que inquietan las fronteras del mundo egipcio, ¿no?, y que, bueno, pues, unidos también a episodios de recuperación del protagonismo de Tebas, bueno, pues marcan esos 100 años, ¿no? Años de gobierno local, años de entrada de los hicsos y años de gobierno local en torno a Tebas, ¿no? Es un periodo, en cualquier caso, también el manual lo subraya, ¿no?, que es muy oscuro desde el punto de vista de nuestros testimonios. Quizá se suele resumir como un periodo en el que la realeza es muy efímera, porque el poder lo ostentan sobre todo los grandes lugartenientes, los grandes primeros ministros de Egipto, que son los visires. Un periodo también en el que hay una gran presencia de asiáticos en el aparato administrativo, y que con seguridad en las dinastías 15ª, 16ª y 17ª, frente a la 13, 14 y a la 18, que son locales, bueno, pues entra ese grupo de los hicsos, ¿no?, que no se sabe si son cananeos, si son indoeuropeos de base hurrita, pero que trasladan la capital de Tebas a Baris, ¿no? Y que, bueno, pues en cierta medida debieron tener un gran influjo en la idiosincrasia incluso militar de Egipto, porque parece que es a partir de la entrada de los Hicsos que los egipcios, y lo vemos en la primera iconografía del Reino Nuevo, utilizan el arco, el carro y elementos que se han puesto en relación precisamente con esa presunta influencia indoeuropea y que ha dado razón de ser a la posible interpretación de los Hicsos como hurritas, que ya hablábamos de ellos como los articuladores de ese estado sobre representado en las fuentes egipcias del Reino Nuevo, con el que vamos a terminar ahora, que es el estado de Mitán. Entre el 1550 y el 1069 a.C., segunda mitad, por tanto, del segundo milenio, se abre el Reino Nuevo, de las dinastías XVIII a la dinastía XX, ¿no? Y que, como sucede en la segunda mitad del segundo milenio en todo el Próximo Oriente, tiene una parte de clasicismo y de centralismo, que sería un poco la equivalente a la Hammurabi de Babilonia de Hammurabi, perdón, y otra parte que dará paso al llamado tercer periodo intermedio, 1069 al 656 antes de Cristo, en que Egipto pasará a la órbita asiria, del que ya no sale, a diferencia de lo que hemos visto en los anteriores periodos intermedios, que siempre Egipto remonta a una época de clasicismo. Pues bueno, a partir del tercer periodo intermedio ya no sale un Egipto fuerte, sino objeto de invasiones sucesivas de los libios, de los nubios, posteriormente de los asirios, y ya finalmente a partir de Cambises II, ¿no?, desde el 525, de la Persia aquemenide hasta las conquistas de Alejandro con su coronación en Siwa en el 332 a.C. Bueno, con esto vemos esa fase final, pero me interesaba centrarme en los elementos atractivos o de esplendor del Reino Nuevo, ¿no? Como decía, entre el 1550 y el 1069 a.C., ¿no? Es la época de faraones como Tutmosis III, Amenofis IV, Ramsés II, obviamente Tutankamón, Nefertiti, Hatshepsut, el periodo de Amarna. Bueno, ¿qué elementos marcan un poco la política egipcia en este último periodo del clasicismo, ¿no? Bueno, pues la recuperación del Egipto clásico, aunque muy condicionado por su relación con otros estados poderosos en ese periodo, como son la Babilonia casita, la heredera, digamos, de la Babilonia de Hammurabi, el reino de Mitanni, del que ya hemos hablado hace unos momentos, y el reino hitita, ¿no? En ese mapa que tenéis que hacer del Reino Nuevo, bueno, pues esas influencias o esas áreas de influencia, de hecho creo que en los mapas de la semana pasada, de las diapositivas de la semana pasada, había un mapa que más o menos glosaba a propósito de Mitanni todos esos áreas de influencia repartidas entre Hitita, entre Hatti, perdón, Mitanni y Egipto, ¿no? Por tanto, es un Egipto clásico, pero muy metido ya en la dinámica política internacional, ¿no? Por tanto, es un Egipto que se ve obligado a salir del aislacionismo que lo había caracterizado durante el Reino Medio y también durante el Reino Nuevo, ¿no? Es un periodo de gran clasicismo en la figura de los gobernantes, ¿no?, que empiezan a llamarse faraones, que protagonizan también episodios de fundación, pues piramesis y otras, ¿no?, episodios experimentales de fundación de nuevas ciudades, en la que todo ese aparato de la reforma sucesoria y de la corregencia que había quedado acuñado desde el reino antiguo toma fuerza, ¿no? Se hace muy visible en este momento el poder de la mujer, ¿no? Pues la hija de Tutmosis I, Hatshepsut, también Nefertiti, ¿no? Es un periodo también expansionista, aunque insisto, un poco al albur de lo que sucede con otros estados, ¿no? Sobre todo las campañas de Tutmosis III que ocupan o que realizan expediciones desde Nubia hasta el Éufrates. Ahí habría que ubicar la batalla de Megido, ¿no? Y bueno, pues también de episodios militares más o menos mitificados por las fuentes, ¿no? Como la batalla de Cadés de Ramsés II, el pacto con los hititas por el reparto de áreas de influencia, o el episodio ya con Ramsés III de los pueblos del mar, al que remito a lo dicho en la clase anterior, ¿no? Quizá es un periodo que tiene un gran despliegue hasta el momento de Amenofis III y que en el periodo de Amarna, que también es un periodo sobredocumentado en las fuentes, porque tenemos el archivo de Amarna, bueno, pues conoce esa gran revolución, digamos, teológica de la sustitución del culto a Amón por el culto a Atón, por el culto al disco solar, que se mantuvo prácticamente durante 20 años y que supuso ese cisma o no cisma, pero en cualquier caso, bueno, pues alteración un poco del clasicismo religioso egipcio acuñado prácticamente desde la teología menfita del reino antiguo, ¿no? Quizá por conectar, y terminamos ya con esto, este periodo con cosas que veis en arte, bueno, pues es el periodo de gran esplendor del ritual funerario, el Valle de los Reyes y de las Reinas y de la pintura funeraria, ¿no? Del periodo de Amarna, ¿no? Que, bueno, coincide también con un periodo crítico en lo político, pero muy prolífico en lo estético. Y desde el punto de vista administrativo, es el periodo en el que tenemos más información sobre la función militar del faraón, que hasta entonces, bueno, había sido casi desde Narmer una cosa un poco desconocida en la iconografía, y sin embargo la mayor parte de las representaciones del faraón en el Reino Nuevo son en el carro de guerra, frenando, pues liderando a las tropas en Megido o en Cadés, y también es un periodo muy marcado por la actividad jurisdiccional del faraón, ¿no? El papel que los templos como fundaciones religiosas establecidas por los propios faraones tienen en la administración de justicia, ¿no? El templo como gran centro de la actividad judicial o jurídica de los faraones, ¿no? Es también, como he dicho, ese último periodo un poco clásico en el que Egipto mantiene su identidad histórica, siempre sometida al equilibrio difícil en la segunda mitad del segundo milenio de la política internacional, de la que ya no se va a recuperar con esas ocupaciones, bueno, pues de nubios y posteriormente también de asirios y finalmente de persas, ¿no? Que entroncan luego con la ocupación de Alejandro y con el reino helenístico ptolemaico, ¿no? En eso que llamaríamos ya la baja época, que bueno, algo diremos también sobre ella cuando hablemos del mundo griego, al que nos aproximaremos a partir de la semana que viene.